Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Lenguaje Abierto, un lunes más a las 9 de la noche en directo desde Radio Naranja, el 102.1 de la FM desde Zaragoza. También saludamos a la gente que nos está escuchando a través de la emisión online directo.radioaranja.es o a la gente que nos oye desde Radio Espiritrompa del Alto Aragón, que también se remite el programa desde el podcast a través de iVoox. Hoy vamos a tener un programa especial, más especial de lo habitual, ya que vamos a no solo vamos a hablar de música, que también vamos a hablar de música, sino que tenemos aquí a Adrián Morales, que bueno, la verdad que ha sido un poco extraña esta cómo ha salido esta entrevista, porque nos conocimos por ahí, ¿no? En un bar de copas y enseguida dijimos, venga, ¿te vienes a la radio? Venga, va. Y bueno, pues eso, al final aquí tenemos a Adrián. Hola, muy buenas, Adrián, ¿qué tal?
Buenas noches, gracias por la gentileza de la invitación.
Y nada, eso, claro, yo pensando que, bueno, él es cubano y me dijo, no, música, tal. Y dijo, joder, vale, pues de música pues aún podríamos defendernos. Pero cuando Adrián nos pasó un poco su currículum, lo que había estado haciendo, lo primero que no sabía que tenía una trayectoria tan larga, lo cual es bueno, ¿no? Porque hiciste bastante más joven. Y bueno, que el primer vídeo que vi fue tocando el arpa, después vi que, pues eso, que era pintor, también filósofo, ¿no? Artista audiovisual, y que empezaste en Cuba en los años 80. Sí, sí. Entonces, bueno, vamos a ver lo que nos depara esta entrevista. Bueno, cuéntanos un poco, pues eso, cómo empiezas en el mundo este del arte, cómo empiezas a tus primeras cosas. Bueno, supongo que primero empezarías a escuchar, o a ver, o a hacer, o a pintar, no sé, cómo empezaste a hacer así de niño tus primeros...
Primero que todo, encantado de compartir aquí contigo, y te sugiero una nueva perspectiva referente a lo de cubano. Cubano es lo que fui, ahora soy bastantes más cosas. Yo a veces cuando te has ido una vez, ya te has ido para siempre y terminas por no ser ni de aquí, ni de allá, ni de ningún sitio. O sea, yo siempre he dicho que la patria es mi cuerpo, pero cualquier lugar es pequeño, ¿no? Y a veces la patria tiene que ver con la pérdida de la ignorancia, ¿no? Esa búsqueda de utopía, de salirte de los lugares comunes y encontrarte. O sea, ya digamos que cubano es todo lo que cargué, todo lo que arrastro, digamos, de mis raíces, pero ahora soy bastantes más cosas que eso. En Cuba fue donde se tensó el arco, pero la flecha va dirigida hacia muchos otros sitios, ¿no? Yo me siento más post-cubano, o sea...
De hecho, tu nombre artístico es... Adrianómada.
Nómada, exacto. Hay un texto de un teórico que se llama Bruno Gudieri, donde habla de que el sedentario no es más que un necio nómada. O sea, los corrimientos de identidad, de género, de ideología, incluso las migraciones, incluso en términos científicos, la propia física habla de que el ser es consecuencia del movimiento y no a la inversa, como se cree o peor se dice. O sea, ya no solo eso habla dentro de mi trabajo respecto a lo transdisciplinar, o sea, lo visual por un lado, la música por otro, lo teórico por otro, sino también habla de ese sentido incluso de ontología o de trascendencia que tiene la propia sustancia cuando vas a los espacios intermoleculares y a las cuerdas, a las hipercuerdas, a todo ese comportamiento extraño de las partículas, si son partículas, si son ondas, etcétera, te das cuenta que es movimiento y espacio, es vacío, es más vacío que otra cosa, ¿no? Entonces ese nomadismo, esa trayectividad, esa transterritorialidad, ese sentido diaspórico, ya no es solo algo político, migratorio, ideológico, sino también transdisciplinar, incluso sustancial, ¿no? Cósmico.
O sea, como una forma de vida, más que un sentimiento, sí, hacia
es,
un lugar.
Es como una comprensión de la realidad.
Porque bueno, te gusta lo que es el movimiento, ¿no? Lo que dices. No...
Sí, el movimiento como trascendencia prácticamente de todo, como una fisicidad compleja que,
bueno, pero de todas maneras, aclarado esto, sí, de lo de cubano no cubano, sí, pues eso, ¿cómo es, qué es lo, cómo empiezas, qué, cuáles son tus primeros pasos en el mundo, sí, de, bueno,
yo,
del arte?
Yo empecé fundamentalmente en el mundo de la cuestión audiovisual, la cuestión plástica. Las primeras exposiciones las hacía en el año 84, 85, yo no tenía todavía 20 años. Y de un modo u otro era una especie de enfant terrible en una casa de locos, ¿no? Mi primera exposición personal se llamaba Frágil Percepción, hablaba sobre el desequilibrio entre lo perceptual, digamos, lo que creemos como realidad, y después lo que es realidad como un convenio. O sea, siempre la realidad y la verdad necesitan consenso, ¿no? Necesitan una especie de acuerdo. Y a partir de la plástica, de la cuestión visual, llegué a la música. Y en la música encontré una cosa muy distinta a la reflexión gráfica, a la reflexión de la imagen. Ni siquiera la escritura de la música, o el compact disc, o el CD, o el es la música. O sea, la música es eso que ocurre prácticamente etérico. Aunque pongas el mismo disco en distintos momentos, siempre sonará algo distinto, lo percibirás de una manera distinta en función de tu campo emocional, etcétera. Entonces, la música es eso que se produce, que es intangible y que tiene la capacidad incluso de conectar, más allá del rigor cultural o la información que tenga cada cual, incluso más allá del lenguaje, más allá de los países, más allá de las fronteras. Es una cosa bien, bien, como los cantos cósmicos de creación del universo que hablaba San Juan de la Cruz o cualquier otro intelectual, ¿no?
Y bueno, la canción esta que hemos escuchado era, sí, de un disco que se llama Nómada, que es desde el 96 o de qué
96, año. Exactamente, lo pone aquí. Mi primer disco en España.
Sí, en Barcelona. Y bueno, es un disco de rock. ¿Cómo, o sea, cómo estaba, o sea, porque vamos a empezar con esta primera parte del programa hablando de antes de que llegaras a Barcelona? Claro, ¿cómo era? ¿Había grupos de rock en los 70 y eso en Cuba?
Sí, por supuesto.
O sea,
porque, por ejemplo, muchísimos grupos de lo que llamábamos rock nacional. Que el rock nacional empezó casi imitando a veces fórmulas americanas, etcétera, y después se fue orientando hacia una emancipación del propio folclore cubano y latinoamericano, pero con nuevos instrumentos, con samplers, con electrónica, etcétera. En Cuba, por ejemplo, yo tenía uno de estos grupos pioneros, se llamaba Teatro del Sonido, que emulaba un poco a Dream Theater, King Crimson, salvando la distancia y modestia aparte, ¿no? Era un grupo muy complejo de jazz progresivo, jazz rock, de un sonido muy duro, muy experimental, que mezclaba la electrónica y el punk, porque los textos siempre eran muy importantes, muy contestatarios, muy disidentes, muy anarco-taoístas, ¿no? O sea, era. Y de un modo u otro, eso sirvió casi como un termómetro de la temperatura de la sociedad.
¿Y los conciertos cómo se hacían? O sea, porque, a ver, yo no, pues tampoco quiero entrar mucho en estos temas, pero bueno, aquí, por ejemplo, cuando los primeros grupos de punk aquí en Euskadi, ¿no? Pues estaba, claro, pues los movimientos nacionalistas y todos estos, pues los rechazaban porque protegían mucho la. Espera, se está cambiando, no, no sé si nos está escuchando ahora.
Sí, te escucho perfecto.
A ver, nada, pues eso, que en un principio los partidos políticos, sí, pues que lo rechazaron bastante, ¿no? La música, pero luego la asimilaron porque veían que la juventud pues la apoyaba. Entonces, no sé, claro, en un país pues eso, que ya estaba Fidel Castro consolidado,
sí, sí, sí.
No sé cómo cómo en Cuba se aceptaría el rock por parte del gobierno.
Sí, si no, era,
los conciertos eran clandestinos o cómo se hacían.
Inicialmente sí, tal como lo dices. O sea, eran conciertos fundamentalmente casi en sitios, en garajes, en sitios fundamentalmente alternativos, donde siempre se llenaba de policías. Entre ellos, digamos, había una zona que se llamaba el Cubanaleco, que era como una especie de zona franca, de zona de tolerancia. Después, incluso más, bastante más tarde, entrados los 80, en lo que se llamaba el Patio María, que era un sitio de freakies, o sea, un sitio de gente. Y siempre la música rock era la música del enemigo. O sea,
¿Y cómo se...? ¿Cómo se comunicaba la gente?
No, era increíble porque, por ejemplo, yo salí muy poco en televisión y estuve ya prácticamente los últimos 2 años completamente censurado, con una carta del ministro declarado non grato en ciertos teatros, en ciertas zonas, y cuando se acabaron los teatros y me censuraron, ya no podía hacer una conferencia, ni una exposición, no podía hacer un concierto, entonces me exilié, o sea, me largué. Pero hasta ese momento utilizabas los estamentos, digamos, reglamentarios, y había una política institucional del Ministerio de Cultura que, si entrabas por el embudo de la ideología y servías de propaganda al medio, entonces te daban espacio. Si no, o sea, es un poco el otro lado del espejo de la historia de acá. O sea,
y luego, a ver, la verdad que no me esperaba, joder, ya te digo, te dije de venir al programa y no me esperaba que salieran tanto estos temas, ni aparte tampoco entiendo de arte.
Con placer.
Y no, y de filosofía sé algo, pero no tanto como tú, que eres filósofo.
Bueno.
Pero, a ver qué iba. Joder, ahora se me ha ido el ah, sí, eso, que he leído. Ajá. que en los 80 se abrió un poco el país.
Sí.
Y hubo un movimiento que se llamó el renacimiento del arte cubano, todas,
sí,
estas cosas.
Sí.
O sea, el tema del arte, a ver, yo no tengo ni idea de arte,
sí,
en países comunistas y demás, sí, pero por ejemplo, lo que tenemos todos en la cabeza son esas construcciones megalíticas de cemento que a nadie le gusta eso, o sea, quiero decir.
Hormigonacos,
sí, eso espantoso. Es una cosa bastante
realismo
socialista, que es bastante, ¿no?, objetiva, ¿no?
Sí, mira, yo tengo una historia.
Pero el joder, pero a ver, todos los países tienen mucha riqueza cultural.
Uh-huh.
Y entonces, ¿cuál era la cómo era el arte antes de ese movimiento, y qué consistió ese movimiento y cómo lo transformó? Y es que claro, esto es una radio, no podemos ver. Pero...
No. Yo te digo de una manera muy clara. El comunismo ha vendido fundamentalmente el deporte, la medicina, la educación, todo ese sentido profesional como una propaganda política. Pero hay que ver también cómo ha sido una forma de alienación social. O sea, la gente no puede viajar, la gente no puede comprarse las guitarras que quiere, no puede tocar, grabar como quiere. Entonces se aliena, se enajena, creando una especie de vocación cultural. Pero fíjate que en cuanto emigran, realmente muchos mareados por el exceso de información que tienen en el extranjero y por muchas otras cosas, a veces el ego, la necesidad del aplauso fácil, etcétera, regresan a Cuba, se repatrian, a pesar de haber tirado pestes sobre el propio sistema, ¿no? Entonces, en los años 60 había una serie de resacas, o sea, todo el movimiento, por ejemplo, que fue de Orígenes, que fue una de las revistas más interesantes del idioma, donde se carteaba con T.C. Eliot, Lezama Lima, toda esa generación de la revista Orígenes, creó en los años 60 una gran controversia cultural, política, ¿no? Carlos Frankis, Lidia Cabrera, que escribió uno de los libros de antropología comparada más interesante, que se llama El Monte, sobre la santería afrocubana, etcétera, ¿no? Pero ese movimiento prácticamente se frustró en los años 70, y los años 70 le decían el quinquenio o el decenio gris, porque prácticamente la KGB se inunda todas las las estructuras sociales, políticas y culturales de La Habana, de manera que incluso un proyecto como el de Herminio Mendroz, el padre de Néstor Almendro, gran fotógrafo, etcétera, cuando era inicialmente presentó un proyecto de educación donde todas las escuelas tenían acceso a una imprenta y cada alumno podía tener una formación vocacional, incluso hasta de la física más avanzada. Y todo eso se frustró porque cuando el KGB se enteró, una imprenta por escuela, eso es propaganda enemiga, o sea, y lo convirtieron en escuelas militares. Hoy los Camilos, el proyecto de los Camilitos es una escuela militar, militarizada completamente, y sin embargo fue un proyecto inicialmente educativo de formación vocacional o otra cosa que ni siquiera existe. O sea, los niños a los 20, 19 años tienen que decidir lo que van a hacer el resto de sus días, pero durante toda su educación, pésima en muchos casos, o sea, se sirve a través de la propaganda, y si están al servicio de una ideología determinada.
Y luego el tema este del renacimiento del arte cubano ya es en los 80.
Sí, en los 80. Después de ese quinquenio.
Pero también es un movimiento contrario a.
Sí, es muy contrario. Estatario, después de ese decenio,
surge
una generación que no teníamos nada que ver con el pasado y que empezamos a cuestionar la revolución y todos los mecanismos políticos. Entonces, a casi toda la gente de los años 60 le achacaban que tenían residuos burgueses de la sociedad anterior, y a muchos lo fusilaron. O sea, el Che Guevara, que es hoy un ícono, tiene más de 700 muertos de su mano. O sea, ya no solo firmaba fusilamientos como sin juicios, o sea, como una especie de idea sumarísima y estrambótica, sino, o sea, era una forma extrema de comportamiento contra los homosexuales, contra un montón de cuestiones. Entonces, hasta los años 80, que se abre la generación de nosotros, a ninguno de nosotros nos podían achacar que teníamos resacos del pasado, porque yo nazco en el seno de la revolución, yo nazco en el año 65. O sea, yo todo lo que he recibido, toda la educación que recibí era revolucionaria, era comunista, era el marxismo, leninismo, ¿no? Entonces, nos tomamos la libertad de cuestionar muchísimas cosas, y de hecho, es una generación que completa entró en conflicto y se largó. O sea, el renacimiento cubano, hay un texto homólogo de Luis Katnisser que se llama, que tiene que ver con eso, o sea, con toda la idea de disidencia, habla del movimiento plástico, que fue por donde empezó esa contestación, y después alcanzó la música, incluso la nueva trova. O sea, te puedo hablar de nombres bastante célebres, aquí son bastante poco conocidos. Santiago Feliú, Gerardo Alfonso, muchísimos, tantos otros, ¿no? O sea, que eran grandes amigos y grandes, Donato Poveda, o sea.
Y otra cosa que se me está ocurriendo mientras estamos hablando, entonces, a ver, entre los artistas había como dos bandos, seguía habiendo dos bandos, o sea, no había.
Sí, muy curioso.
No ha habido nunca. Yo qué sé, tiene que haber, o sea, eran como separados siempre.
Sí, supuestamente, mira, el comunismo.
Porque quiero decir que la gente.
El comunismo no deja espacio para la alternatividad. Por ejemplo, aquí había sellos discográficos cuando Franco, en Estados Unidos mismo, por ejemplo, una cosa era pertenecer a la Motown, ¿no? Y otra cosa era toda esa serie de Velvet Underground y todas esas historias alternativas. Tú podías ser el pintor del rey como Jeff Koons en Estados Unidos, pero después podías ser un marginal como Keith Haring o Basquiat, que son prácticamente la alternatividad. Y hoy uno, sus piezas hoy valen millones, pero murieron prácticamente en la miseria o en la incomprensión, ¿no? Entonces, en Cuba pasa exactamente lo mismo. De hecho, incluso la santería cubana, o sea, lo que es los procesos de brujería, etcétera, hay una anécdota bastante curiosa en casa de Natalia Bolívar, que es una madre de santo, una madre de una bruja importante en el país, africana, etcétera. Cuando había una fiesta de cumpleaños de santo de mitología yoruba, de un lado de la sala estaba toda la plana mayor del comité central de toda la nomenclatura, y del otro lado estaban todos los disidentes y todos los, y entonces era un espacio como de un reducto donde realmente la gente compartía ideas distintas. pero desde una tolerancia que realmente no podían, digamos, soslayar o pasar por alto, ¿no? Era muy curioso. La reacción de uno preparaba las reciprocidades del otro, y en Cuba es posiblemente el único país donde se ha dado esa simultaneidad de diálogo. O sea, unos preparaban sus estrategias de censura y los otros inventaban los mecanismos para sortear.
Hombre, siempre ha sido la censura
un mecanismo, sí.
Sí, para agudizar el ingenio, ¿no? Uh-huh. Bueno, aquí también ha pasado. Y bueno, en muchos sitios sigue pasando y pasará.
Sí.
Y bueno, si por terminar con esta primera parte, si quieres comentar pues algunas exposiciones que hiciste o algún concierto que recuerdes, o porque es que claro, esto, el artista audiovisual, ¿hacías conciertos con vídeos detrás?
Exacto,
o exposiciones sí, con sí, vídeos sí,
sí.
dentro
sí,
como
sí, sí.
¿Y
incluso
eso cómo lo...
incluso con performance incluidos? O sea, el vestuario dentro del concierto también tenía una carga dramática, una carga dramatúrgica, una performance. Yo recuerdo mucho los experimentos que hacía Peter Gabriel con Genesis. Era como una especie de émulo metateatral, donde ya no solo funcionaba la música en plan catártico con textos bien cargados de ideología y de disidencia, sino también el hecho de vestirte de otra manera, de pensar de otra manera, de proponer una estética. Recuerdo un cuento muy, muy curioso que hace un gran amigo, se llama José Raúl, un gran trovador, que una vez me preguntan por mis vestimentas, era una especie de glam tropical, una cosa bastante, me pintaba las ropas, me hacía las ropas con sábanas, todo pintaba con acrílico, etcétera, y la gente me preguntaba, pero tú eres extranjero, y yo le respondía, no soy extranjero, ¿y de dónde eres? Y casi siempre respondíamos, yo vengo de hoy. O sea, es una especie de rara extranjia, ¿no? O sea, es un rejuego que intentaba proponer una manera de pensar la vida desde la belleza. O sea, siempre me repito, junto con varios amigos, Jodorowsky, etcétera, el mundo está enfermo por falta de belleza, y la belleza a veces tiene que ser custodiada, porque a veces se esconde detrás de la sagrada violencia, ¿no? Una violencia que a veces bien llevada puede evitar mucho bullying y mucha crueldad sostenida, ¿no? Entonces deberíamos tener una formación en intolerancia. Esto que estoy diciendo es bastante políticamente incorrecto, pero hay cuestiones que no pueden ser toleradas, hay cuestiones que realmente yo no quiero que me tolere un skinhead o tolerar a un neonazi. Nos debemos una educación en función de no solo la tolerancia y la parsimonia y la buena comunicación, sino también en las escuelas debería enseñarse qué es lo que no deberíamos tolerar. O sea, qué instrumentalización o qué tiranización o qué doctrinas políticas donde hay ausencia de libertad realmente no deberíamos tolerar. O sea, hay un déficit educacional en ese sentido, porque hay muchas cuestiones que realmente si terminas tolerando es como pedirle a un ladrón que entró a tu casa a violarte, a robarte tus tesoros, bueno, pues vamos a cantar Imagine de Lennon y estar felices aquí, y no me violes, no sé, hay momentos en que realmente el honor de 1000 años lo pierdes en un solo segundo. Entonces hace falta, hay un déficit realmente educacional en esas formas, que realmente hay cuestiones que no pueden ser toleradas bajo el rubro de perder incluso la vida, ¿eh?
Bueno, pues vamos a poner una canción, que llevamos ya un montón de rato hablando.
Sí, sí, sí.
Tenemos aquí dos CDs. Si quieres que pongamos, de este que ya lo tenemos puesto, otra.
Ajá.
Nómada, en la
Estás de nuevo aquí. Es un tema bastante rock, incluso tiene ese punto erógeno provocativo.
Estás poniendo también tu parte rock, pero bueno, luego hablaremos un poco de música, a ver ahora cuando termine la canción de las cosas que estás haciendo ahora después, ya no en tu en lo siguiente, bueno, que nos hemos quedado en el año 90 prácticamente, ¿no?
Sí.
O sea que sí. Venga, vamos a poner una canción de Adrián.
Estás de nuevo aquí.
Sí, estás de nuevo aquí del disco Nómada.
Tocas mi cuerpo para desnudarlo. Yo no te dejo, no, no quiero. Acerca tu mano tratando de acariciarme. Ruge mis fauces, quieren morderte. Mi piel se eriza si tu aliento está muy cerca. No puedo escaparme, parece brujería. Te consuelan mis palabras. Solo soy tu exagerada herramienta. No debiera amarte, mi fiel muchacha.
Aquí. Granja, haciendo Radio en Libertad desde 1985.
Continuamos aquí en Lenguaje Abierto con Adrián, que bueno, nos ha contado un poco pues cómo vivió aquellos primeros años y un poco pues eso, la cultura, el mundillo de la cultura en Cuba. Y bueno, ahora vamos a continuar, porque este disco que hemos escuchado ya fue grabado en Barcelona, luego fijas tu residencia en Barcelona. Ay, te tengo apagado. Y bueno, grabas este disco. Hemos escuchado dos canciones de rock, pero aparte de... Bueno, tienes varios formatos, ¿no? De pequeño, sí. en más acústico, sí. Más con más músicos, y luego también tocas el arpa.
Sí.
¿No? Que es una cosa bastante extraña. Yo por lo menos, poca gente, no sé si había visto a nadie tocar el arpa y cantar a la vez.
Sí, sí. Interesante. La idea a veces... Es muy curiosa, aparte de los dos o tres cassettes alternativos, porque yo nunca pude contar con la EGREM, que era el sello oficialista de la política cultural cubana, entonces me grababa en multipistas de cuatro tracks en casa, y la gente se sabía las canciones en el concierto, coreaba esas canciones, y no porque se ponían en ningún lado,
pero porque se pasaban las casetas.
Exactamente,
¿no?
Exactamente.
Bueno, eso ha ocurrido también
aquí. Entonces sí. Después de esos dos o tres casetes que yo le llamaba alternativo, arte nativo, o sea, arte como marginal en cierto sentido, como
y era una música influenciada por el rock.
Sí, fundamentalmente, ¿no? Ramones, Sex Pistols, pero por otro lado, un rock un poco más complejo, todo el fenómeno del rock nacional argentino.
Joder, es que te iba a decir, un grupo que casi... Bueno, sí. El otro día hablé con un... Sí. Ay, ¿dónde era? De Uruguay, que sí que lo conocía, Orios Beethoven.
Ah, sí, como no.
Y ese grupo, aquí no lo conoce nadie.
No lo conoce nadie.
Y bueno, a mí me gusta mucho, y me ha recordado...
Los Jaivas, por ejemplo, que eran chilenos.
Y me recordaba... tu música,
sí, claro,
este rock argentino, porque tampoco escuchan mucho, claro, pero claro, ese rock de los 80 argentino, Orios Beethoven, se parece un montón.
Sí, espectacular. Sí,
que era como, sí, con influencias de rock sinfónico.
Sí, exactamente.
Más que como el rock.
Exactamente.
Como aquí salió el rock urbano,
sí,
que era
leño
y todo esto.
Exacto.
Que si eso lo escuchan en Inglaterra, pues dirían, ¿esto qué es? ¿No? Era una música muy genuina de esa zona del mundo.
Por ejemplo, después de este primer disco del año 96, hice uno que se llama Ruta sobre Ruinas, forma parte como una tetralogía de La Fuga. Después de Ruta sobre Ruinas en el 2001, Un Alto en el Camino, y después este otro que te traje también se llama Pilgrim Souvenir. Después de esto he hecho algunas recopilaciones, conciertos en directos también, que se han comercializado a nivel CDs, pero esta tetralogía de La Fuga forma parte de una especie de viaje rock, después música etnoelectrónica, porque me meto un poco con las cuestiones africanas, pero mezcladas con instrumentos modernos, con guitarras eléctricas, etcétera. Casi todo lo que hago
y cuando dices África, lo digo yo sin saber también, sí. Pero es que África es muy grande, ¿no?
Yoruba, o sea, Yoruba, fundamentalmente.
Y eso cultura. De África, de que, claro, explica un
Nigeria,
poco.
Sierra Leona, la parte de los negros que fueron que fueron llevados como esclavos a Cuba. O sea
buscando un poco también orígenes.
Sí,
de...
mis orígenes fundamentalmente a nivel cultural estaban las contradanzas españolas, etcétera, pero también estaba la síncopa africana, o sea, todo el proceso de los tambores. El bebop, por ejemplo, Chano Pozo, Dixie Gillespie, es precisamente nace de la música cubana. De hecho, Nat King Cole,
bueno, y también se dice la rumba catalana también.
Oh, absolutamente, las también habaneras
tiene, eso las, es conocido, bueno, eso no lo digo yo, las, o sea, lo dice todo el,
las habaneras, o sea, de
sí,
los,
sí, sí,
de los
salió también de ahí.
Exactamente, o sea, eran los cantos de los viajeros españoles que iban a hacer las Indias y a veces a violar y a pegar sífilis, desgraciadamente, como habla de Quindo Sandinario. realmente eran gente nostálgica de la península. De hecho, hay mucha pintura de esa época, siglo XVII, siglo XVIII, que aristócratas de Cuba se pintaban en contextos españoles. O sea, es como el equivalente de esas habaneras, o sea, que no querían pintarse con mata de cocos y palmeras y cañaverales, sino querían pintarse en contextos europeos, pero vivían en la isla, vivían en un contexto completamente criollo, ¿no? Completamente, digamos, cubano, ¿no? Caribeño. Y la habanera prácticamente nace de allí, o sea, ya, bueno, Gato Pérez, Peré, etcétera, reprocesan, es salsa prácticamente, o sea, es música.
Pero tú esa parte no la asimilas.
Sí, si pones un tema del disco, se llama
aquí tenemos dos,
La Habana Dormida, de ese mismo que tienes, puesto, La Habana Dormida es un tema. Bastante antes que Jarabe de Palo y que todo eso, es un tema que yo creo que te asombrará en ese sentido, porque sin dejar de ser pop rock, tiene un punto latino, un punto etno que puede incluso remembrarte exactamente eso. La Habana Dormida o Nómada.
Sí, ahora las pondremos. Es que se nos está empezando a acabar el tiempo. Sí, sí, porque sí. Hemos roto un poco el hielo ahí, ¿no?
Sí, fantástico.
Joder, pero es la verdad que hay muchas cosas interesantes de las podríamos hablar.
Sí, sí, sí.
Me interesaría, por ejemplo, porque tú eres, o sea, esto de artista conceptual, ¿no? Que hemos puesto para presentarte.
Sí.
¿Qué opinas sobre la especialización? O sea, quiero decir, la especialización en el mundo cada vez, o sea, antes la gente sabía de muchas cosas y ahora delegamos todas las habilidades, tanto como sociedad como individuos. Entonces, sabemos mucho de un poco cada uno. Entonces,
sí, mira,
tú,
las carreras
pues, tienes. Pero ya termino, que habla.
No, sí,
o sea,
sí.
Compaginas la filosofía con la música, todo de manera profesional, ¿no? Y con la pintura y con el audiovisual. Son campos, hombre, no es que no tengan nada que ver, pero
sí.
No sé qué opinas de. No sé si eso te da para comentar algo.
Sí, mira, hay nuevas carreras.
Como que vas a la contra, ¿no? De lo que suele ser ahora.
Mira, la filosofía, me doctoré precisamente porque el cerebro es un músculo que necesita un fitness determinado. Y detrás de toda disciplina practicada a conciencia y de forma extrema está la filosofía. O sea, cuando tú eres un ingeniero y te hacen una entrevista por una invención o un puente que construiste, al final conceptualiza. Bueno, esto es tal cosa, eso ya es de alguna manera de filosofía. Entonces, toda disciplina humana al final de su viaje está la comprensión del mundo, la comprensión fenoménica, o sea, el conceptualizar de alguna manera es hacer filosofía. Entonces, tanto la pintura como la música requiere de un entendimiento que me lo da ese concepto, o sea, ese concepto que realmente es un constructo que estudia sencillamente para validar lo que haces en diferentes áreas del lenguaje. Entonces, hablando sobre los desplazamientos, no solo los exilios políticos, etcétera, sino también los desplazamientos interdisciplinares. Me interesa, por ejemplo, el hecho de que hoy, antiguamente existía un médico que era el que te curaba, existía un pintor que era el que te hacía un retrato, y las disciplinas estaban muy, muy, muy parceladas, ¿no? Y cada cual era especialista en una cosa, cuando más. Pero si ves las metáforas, por ejemplo, hoy un móvil es fax, televisor, es internet, es interactividad, es un montón de cosas. O sea, el artista tiene que empezar a estar a la altura.
Sí, pero el artista es la persona, pero al final el móvil lo que te hace es quitarte habilidades porque te las
En unos aspectos,
o sea, tienes más potencial, pero tú
en
como
unos
persona
aspectos, sí.
No tienes nada.
En unos aspectos sí, porque lo virtual ha suplantado lo real. La experiencia real sigue siendo carísima al lado de la experiencia virtual. De hecho, incluso Yaron Lanier, uno de los creadores de la realidad virtual, decía que no le gustaba el nombre de virtual, prefería llamarlo realidad aumentada. Entonces la gente está huyendo de la actividad real porque es más peligrosa. El mundo es muy caro, muy peligroso y muy desconocido. Entonces se refugia en lo virtual
y hay nomofobia, o sea, realmente hay procesos patológicos de adicción al móvil, etcétera. Pero yo estoy hablando de otra cosa, yo estoy hablando fundamentalmente de lo que significa que hoy un solo cacharro hace tantas cosas que el artista o el intelectual o el viviente tiene que estar a la altura de las circunstancias. Digamos, en los albores del siglo XX, o sea, ¿qué estaba hablando la matemática? O sea, de teoría de conjuntos, o sea, se estaban formando los Estados Unidos, se estaba formando la Unión Soviética, etcétera. Hoy, ¿de qué está hablando la tecnología? Bueno, de ubicuidad, de atemporalidad, de disolución del espacio-tiempo. Entonces, tenemos dinámicas de flujos, interferencias, feedback, procesos convergentes. O sea, la tecnología y el arte o la creación no hacen más que traducir lo que está ocurriendo en la vida. Entonces, hoy un mismo artista se hace sus vídeos, se hace su propia performance, compone su música, y la tecnología ampara eso, que por un lado te puede enganchar narcóticamente. En el fondo, la palabra narcosis y narcisismo son etimológicamente bastante similares. Pero por otro lado te está dando, por ejemplo, yo he conectado a través de internet con amigos que hacía que no veía hace 30 años. O sea, eso es una cosa que es real. Pero por otro lado, si te anclas solamente a eso, también... O sea, es como todo. Tú coges un kilo de sal y te lo bebes y te envenena. Sin embargo, le pones un poquito de sal a la comida.
Claro, lo que pasa es que antes te daban la sal de poco en poco y ahora te dan toda.
Sí.
Y la tienes que administrar.
Entonces, lo que requiere es que el mundo... lo que requiere es conciencia. Conciencia, y es lo que la gente no quiere pensar. Entonces, quien no quiere pensar, elige caudillos, elige tiranos. Porque el mundo está exigiendo que tú reflexiones acerca no solo de la cantidad, de la capacidad, sino de que tengas la libertad, pero que sepas hacer uso de ella. Y eso requiere responsabilidad. No hay libertad sin responsabilidad. No hay posibilidad de abrirse al infinito sin un ejercicio de respeto.
Y venga, vamos a continuar con hablando de libertad. Libertad creativa, o sea, es un tema que aquí se habla mucho, porque aquí la gente que suele venir pues hace las cosas un poco más como hobby o sí, sin ninguna pretensión económica y, uh-huh, y nada, no tiene ningún... Normalmente ha habido gente de todo, pero uh-huh, en tu caso te dedicas profesionalmente a esto, sí, y claro, ¿cómo has llevado eso? ¿Cómo lo enfocas? Porque está claro, ¿no?, de que al final tú tienes que comer y sí, eso te puede coaccionar, no sé, es una cosa que es como el eterno debate, ¿no? Como si tú haces sí, arte cobrando, ya no es arte.
Si no, si es arte, mira,
pregunta sin respuesta, pero
no, es muy muy lógica y muy inteligente. En toda obra y en todos los momentos históricos existió un arte por encargo, y no hay que temerle.
Como Goya, por ejemplo.
Exactamente. O sea, que por un lado eso le permitió tener los medios para hacer todo el periodo negro, toda la gráfica de la guerra civil, o sea, una serie de obras que realmente han trascendido.
He visto. Es que no me ha dado tiempo ni a mirar, sí, o sea, es que he mirado, he dedicado 2 horas sí, sí, o 3,
y no nos conocíamos. Yo creo que tenemos que tener otra charla un poco más.
Pero sí que vi cosas de, o sea, en tu obra hay cosas muy diferentes entre sí. No nos va a dar tiempo, nos hemos aquí liado, no, pero sí que había una parte que me recordaba muchísimo a Goya. Esto, por ejemplo, sí,
el expresionismo.
Esto de el coloso, el que mata a su hijo, lo de los brazos así grandes.
Sí, Saturno. La idea de ese expresionismo, Goya es como el Beethoven en la música. Tiene unas obras muy clásicas y unas obras tremendamente románticas hablo de romanticismo no como como poética, sino más bien como movimiento histórico, ¿no? O sea, todos los desastres de la guerra son obras fortísimas, incluso obras que estuvieron censuradas. O sea, él pintaba La Maja y pintaba todos esos retratos de todos esos aristócratas, pero les permitía hacer una obra que trascendió históricamente. O sea, en la gran retrospectiva que hicieron en el Museo del Prado, después de tropecientos años, tuvieron que bajar un cuadro que era una mujer empalada en la idea de los desastres de la guerra, que decía la mataron por libertina, y ese cuadro después de tantos años de prácticamente es un grabado
igual no se habían leído la Biblia.
Lo bajaron de la exposición, lo censuraron.
O sea, y entonces, bueno, supongo que claro, como casi todo artista, pues arriesga bastante, pero entonces estás a gusto y siempre has hecho lo que has querido.
Sin duda.
¿O cómo has enfocado eso?
Yo siempre digo, canta como si nadie te escuchara, baila como si nadie te mirase, ama como si nunca te hubieran herido, piensa y actúa como si fueras a vivir eternamente, pero vive tan intensamente como si fueras a morir mañana. O sea, todo lo demás en términos de poder, de factual, de realización, incluso dentro de los propios encargos que te hacen, yo creo que puedes llevar al coleccionista o al que te hace el encargo hacia un sitio de vanguardia, hacia un sitio de un pensamiento verdaderamente renovador. O sea, el retrato que le hizo de la familia real, de las Meninas, de Velázquez, donde pone el rey en último plano, está proponiendo una estética completamente distinta. Velázquez está subvirtiendo el orden de prioridades que la propia política o el propio que te hace el encargo a veces no sabe lo que puede realmente trascender. Entonces el artista es el que debe educar en cierto sentido a esas personas que de pronto te hacen un encargo, y no tienes por qué temerle a las palabras. O sea, dentro del encargo se puede hacer algo verdaderamente renovador, verdaderamente reestructurador, verdaderamente novedoso, y la prueba de eso te puedo poner en miles de ejemplos, ya no solo en Velázquez y en Goya, que son prácticamente evidentes, incluso en el arte más actual. O sea, es contar otra cara de la historia y mostrar otro lado de la belleza, digamos, no esperable. Ningún artista se conforma con brindar la estética del pasado. Un artista es un avizorador de futuros, de no sé, Julio Verne mismo, cuando describe la guerra en el aire, o 20.000 leguas de viaje submarino, preconiza el submarino, preconiza el avión, profetiza en los 500 millones de la Begún, incluso las guerras mundiales. Es un visionario, ¿no? Y casi siempre el movimiento en el arte siempre fue primero, y después la ciencia exploró. O sea, hay muchos gadgets que tiene la NASA que fueron pensados inicialmente en Star Trek. O sea, los transportadores ya se ha hecho, digamos, incluso a nivel teórico y a nivel práctico, de llevar partículas a nivel de espacio-tiempo, y sin embargo Star Trek lo pensó hace 40 años, ¿no? O sea, siempre el arte se adelanta un poco, y hay que estar de un modo u otro atento. No sé, Phil K. Dick, cuando habla de la ciencia ficción, todos los mecanismos corporatocráticos. O sea, en general no vivimos en una democracia, vivimos una corporatocracia. O sea, a veces votamos un gobierno, pero en el fondo el gobierno no es quien está gobernando, sino todas las corporaciones que le han financiado alrededor, que son las que amparan, y casi siempre son invisibles y nadie habla de ellas, ¿no? O sea, eso es un problema dramático que realmente Phil K. Dick, Isaac Asimov, Ray Bradbury con Fahrenheit 451, Crónicas Marcianas, o sea, profetizó el arte.
Sí, además es una cosa que todo el mundo estamos de acuerdo, pero nadie parece que le importa.
Exacto.
Y bueno, quería, vamos a poner una canción,
¿sí?
Y nos despediremos, y nos tendrás que contar, pues, por ejemplo, aquí tenemos un libro que nos has traído, y pues no, pues las cosas que estás haciendo, proyectos de futuro, cómo te pueden contactar y cosas de estas.
Sí, sí, sí.
Pero me gustaría que comentases una frase que me llamó mucho la atención de el otro día que estuve mirando,
sí,
que hablaba sobre la arquitectura en las ciudades.
Ajá.
Como que ¿No te gustaban los grandes monumentos como iconos de las ciudades?
Sí, en el fondo es el vicio falocrático, digamos, patriarcal de la arquitectura monumental. Yo vengo hablando de eso hace más de 20 años.
Claro, es que cuando has es que esa misma expresión de patriarcal y falocrático, hace 20 años...
Sí, sí, era completamente visionario.
A ver, siempre ha habido movimiento feminista y todo esto, pero en los últimos muy pocos años se empieza a hablar mucho de eso normal.
Sobre todo porque es un vicio...
¿A qué te refieres exactamente?
Fundamentalmente las ciudades no deberían terminar siendo sus falocráticos icónicos, ¿no? O sea, ahí en ese vídeo quizás tuviste invito a pensar a París sin la Torre Eiffel, invito a pensar Barcelona sin la Sagrada Familia o sin la Torre de Akbar de Jean Nouvel, ese dildo enorme que es como un geysers, pero en el fondo es un
tendrían que hacer los monumentos en forma de coño.
Entonces,
si los hicieran en forma de coño sería lo mismo, pero al revés, ¿no?
No, por ejemplo, mira, yo adoro a Sasha Hadid.
Hombre, a mí lo que no me gusta, por ejemplo, es que la globalización está haciendo que cualquier centro de la ciudad sea igual y pierde toda la...
Sí,
toda
exactamente. La cultura del mall americano está acabando al pequeño empresario, al pequeño mercado trabajado de porque se meten en un mall y ahí adentro hay cine, no hay ni horario, ni hay tiendas y hay de todo. Entonces, España, el entramado arquitectónico es bastante más complejo y la cultura del mall está aniquilando eso. O sea, aquí mismo en Zaragoza, todo lo que es ese mall que queda afuera que han hecho, pero la gente se desplaza allí, ya no tiene que salir de ahí. Entonces, yo creo más
en centros comerciales
enormes que tienen absolutamente...
Sí, los barrios residenciales con su garaje, que están hechos como polígonos industriales, porque si tú vas, por ejemplo, con la bicicleta que voy yo, tienes que ir hasta... ¿Sabes cómo son los polígonos industriales?
Sí, 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 absolutamente.
Que son como cuadrados, dentro hay calles,
y pero eso, por ejemplo,
te tienes que salir de tu
zona. Eso, por ejemplo, en Estados Unidos tiene un sentido, porque por el clima, por ejemplo, Miami, etcétera, el calor, tú caminas por la calle y prácticamente te derrites, pero en una ciudad europea que tiene tanta historia, que tiene tanto entramado, por ejemplo, yo te hablaba de la arquitectura de Sasha Hadid. Sasha Hadid es una arquitecta que es mujer, y casi todas las estructuras que concibe son como grandes formas femeninas, incluso vaginas, incluso es todo tan orgánico, tan mezclado. Yo escuché en la inauguración de la torre de Norman Foster en Barcelona, la telefónica que está arriba de la torre rey de la ciudad, el Tibidabo.
Me estoy riendo porque es que nunca había pensado en los monumentos como forma fálica.
Es absolutamente, o sea, toda la ciudad está llena de eso.
Bueno.
Toda la ciudad. Y sin embargo, cuando te hablaba del Maragall, en paz descanse, no, que esta arquitectura está instalada en el medio. Tú puedes decir lo que tú quieras, pero no que esté en consonancia con la zona. Es un falo puesto en la pico de una montaña. Yo hice en el año 92 un proyecto que era sobre la arquitectura de la ciudad. Era un ajedrez en Plaza Sant Jaume, que es el símbolo del poder catalán desde tiempos de románicos, las amarillas contra las rojas, era un juego de ajedrez con la arquitectura de la ciudad. Por ejemplo, el rey era la torre de Norman Foster, la dama era la torre de Calatrava de la telefónica de Tibidabo, los caballos eran el cuenco de Frank Gehry en la Barceloneta. Las torres eran las dos torres de Mafre puesta en la Villa Olímpica. Entonces así era todo el juego, las rojas contra las amarillas. De un lado está la Generalidad, del otro lado está el Ayuntamiento. Entonces cada vez subía alguien a cantar una jugada y el juego duraba como 15, 20 días, ¿no? Era muy curioso porque jugaba un poco también con esa idea, y paralelo a eso está la reflexión que te estaba haciendo con Sasha Hadid.
O sea, toda la arquitectura de Zaha Hadid es una arquitectura orgánica, es una arquitectura que juega con la tensegridad de Buchmeister Fuller, ese otro gran arquitecto que encontró, digamos que los triángulos isométricos, se podían hacer grandes estructuras sin torres de tensión. O sea, Isosaki, por ejemplo, hizo ese gran palacio de Montjuic sin tensiones, sin torres de tensión donde distribuir la gravedad. O sea, Gaudí, la cuna de la modernidad en Barcelona, es un patriarca de eso. Él encontraba en formas naturales como las espinas de los pescados, las cuerdas, cuando las hacía colgar por la gravedad, te describían unas parábolas donde se distribuía todo el equilibrio de la gravedad de una manera perfecta, y casi toda la arquitectura es muy femenina. Salvador Dalí, cuando le preguntaron una vez sobre la pedrera de Gaudí, que describiera en una palabra, y él la describió prácticamente como un coño, ¿no? O sea, le dijo, no, blanda y peluda, como Gaudí. Gaudí para mí es esa cuestión orgánica, blanda y peluda, digamos, como la pedrera. Y si ves la pedrera, de alguna manera es como si fuera de plastilina. O sea, todo en Barcelona arquitectónicamente es muy curioso en ese sentido, ¿no?
Bueno, venga, vamos a poner ahora una canción que has dicho que se parecía un poco a Jarabe de Palo y
no,
eso.
No, es incluso anterior, ¿cómo? Pero tiene que esa,
sí, bueno,
esa cuestión.
Me refiero a que era sí, como sí, lo sí. Que luego haría Jarabe de Palo, más o menos, que sería. ¿Cuál has dicho?
Es
que has dicho
La Habana Dormida o
la que
sí,
quieras.
Sí, La Habana Dormida.
Venga, vamos a ponerla y ya nos empezaremos a despedir de este
fantástico
lenguaje abierto de hoy con Adrián Nómada.
Sí, sí.
Vivir por el puerto negro, será no dormir de noche. noche. La Habana sigue llena de témpanos, tan ácidos que mi garganta no alcanza a derretir. Habrá, ajá, 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 que tener siempre a alguien, alguien, el mundo que me salve, hey, yeah. Si te despreocupas del mago, te desaparece. Que tan bonito para que vean que rápido sale la tele. Anda callado, si quieres ver la nieve. La cenicienta y la verdad durmiente todavía existe, que todavía, todavía existe, todavía existe, 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 todavía existe.
Continuamos aquí desde Radio Naranja. Vamos a ir despidiendo a Adrián, que la verdad que, bueno, ya como vamos comentando, ha sido todo un poco fortuito,
sí,
el,
¿no?,
encuentro, sí. Pero ahora que estábamos aquí ya tan a gusto, pero es que ya comentábamos fuera de micro que al principio, esta es la sexta temporada que hacemos el programa, y al principio no teníamos muy claro el límite, o sea, de tiempo, y es que al final... eso, que preferimos hacer los programas de hora, hora y 20 como mucho, para que no sean tan pesados para el oyente.
Claro.
Y bueno, sí, a mí me ha gustado esta canción, me gusta bastante, sí, la, ¿cómo se dice?, la fusión, ¿no?, que se llaman estas,
sí,
cosas,
sí,
de,
sí, sí,
de cosas distintas.
Sí,
y
sí,
bueno,
sí,
como vamos ya pillados de tiempo, hemos hablado de música, que es lo que más controlo yo. Si hubiera,
sí, sí,
estado,
sí,
con,
sí,
otra persona, pues hubiéramos podido sacarle más jugo a la parte visual.
Fantástico, estupendo.
Pero bueno, tengo aquí un libro que has traído,
sí,
que es bastante completo. Bueno, si quieres comentar un poco, pues, lo que has estado haciendo últimamente o cosas que tienes en proyectos.
Sí.
Más, bueno, de música también, pero bueno, como hemos hablado ya mucho de música, otro tipo de proyectos,
sí,
artísticos, para que la gente,
sí,
o dónde te pueden buscar.
En breve, preparamos un proyecto bastante grande para Europa, que empezará en Estambul y alcanzará Alemania y Londres. Del cual tengo un contrato blindado, del cual no puedo hablar todavía demasiado. Incluso es prácticamente mi renacimiento de nuevo mediático, porque estuve retirado un largo tiempo después de un accidente bastante grave que tuve en Miami, donde bueno, fue un accidente de tráfico, etcétera, que me mantuvo casi 3 años y pico largo, hasta la actualidad, fuera, viviendo un punto, ¿no? Entonces, de un modo u otro, la justicia, que de pronto llega tarde, deja de ser justicia, y realmente me robaron todo ese tiempo. Y en este momento estoy ya listo para producir todo esto de una forma bien potente y casi de impacto global, ¿no? Entonces, siempre me he dicho que ningún jardinero le dice a sus plantas: si me das flores y frutos, entonces yo te regalé. Hay que poner al muerto, hay que sacrificarse, hay que... Siempre creo que la palabra sacrificio tiene que ver con sacro, feacere, hacer sagrado. O sea, al final me he pasado toda la vida cortando el césped y viéndolo crecer de nuevo, y casi todo es un problema de mantenimiento. El secreto del éxito es romper los límites entre trabajo y placer, ¿no? Y eso es bastante importante. O sea, preparo un disco nuevo, muy potente, con Aurelio Morata, el productor un macho alfa de la producción española.
¿Estás ahora en Zaragoza?
Sí, vivo un poco en un avión prácticamente entre Estambul, Barcelona, Zaragoza, y produciendo un disco, como te dice, con Aurelio. Aurelio es el bajista de Los Rebeldes, es un gran productor. Es un disco que vuelvo a las canciones. Y es lo que decimos siempre, ¿no? O sea, disfruta de lo que haces o te volverás loco. Sí, sí.
¿Y dónde se puede encontrar? O sea, redes sociales o algún contacto, algún correo.
Sí, adriannómada.com es el. Bueno, tengo perfiles en.
Es Adrián.
Pero una sola N.
Eso, por eso, para que quede claro. Adriannómada.com, que eso es como en catalán, ¿no?
No, nómada. Es que y Adrián es la unión del nombre con el nomadismo, ¿no? Y después, bueno, tengo página oficial en Facebook también, tanto profesional de música como profesional de plástica. Y bueno, en Estambul estoy trabajando con una galerista también importante, y acá en Barcelona ahora estoy en conversa, porque posiblemente para la primavera una exposición acá bastante importante, ¿no?
Y de cosas que sí que se puedan hablar, porque yo que sé, aquí por ejemplo antes has comentado, antes de empezar el programa, el trabajo con Dalí, ¿no? Que te sentirás, cosas que te sientes especialmente orgulloso, que te hayan que comentes así en concreto.
Sí, bueno, ese libro que te acabo de dar es un proyecto de comisariado que fue premiado en Barcelona, porque fue un proyecto en el año Dalí, que utilizaba a Dalí como una especie de caballo de batalla. Yo le di a cada a los 5 artistas que escogí para ese proyecto, además de todo el campo teórico que estructuré para porque era un proyecto donde implicaba concierto de música visual y además exposición de arte, y cada artista recibió un original de Dalí. A partir de ese original de Dalí, que eran cartas no museables, etcétera, produjo una especie de colisión creativa. Entonces me servía Dalí.
Sí, porque es que has dicho que son Dalís originales, pero claro, yo veo aquí como unos
manuscritos,
son como hojas con cosas, dibujillos, textos. Sí,
exactamente. Y muchos, o sea, dibujos.
Que nadie se espera un reloj doblado.
Exactamente.
O sea, es que son cosas raras.
Exacto. Es una obra muy desconocida de Dalí, de un coleccionista que yo conocí en vida, Joan Abelló, que se dedicó a coleccionar incluso doiles y servilletas de restaurantes donde comían junto con el maestro, y él pintaba y se quedó con un montón de servilletas, cartas a Lorca, cartas a Guillaume Apollinaire, a Lautremont, a muchos de la vanguardia, su propia diatriba disidente con Breton, ¿no? Y con Picasso. Bueno, y todas esas obras adquieren otra dimensión en el libro, y lo interesante es que utilizamos a Dalí para hablar sobre la contemporaneidad en el arte, sobre el arte ahora, ¿no? Dalí en el cielo y nosotros haciendo en la tierra, ¿no?
Entonces, sí, porque bueno, cada artista se lo llevaría a su terreno.
Claro, exactamente. Entonces era un pretexto para hablar del arte contemporáneo y para una reactualización de la idea de Dalí. Nosotros estamos también en contubernio con otra fundación donde estamos a punto de producir un gran museo interactivo que reestructura una idea de museo internacional que utiliza la obra de grandes maestros de la pintura europea. Bueno, mi coleccionismo me viene, digamos, de segunda generación y tengo algunas obras de grandes maestros de la pintura europea y la pintura latinoamericana, para producir lo que yo llamaría un museo nómada, un museo que alberga obras de la tradición de la pintura, pero que la lanza a la contemporaneidad, al arte virtual, al neón, al vidrio, al metacrilato, o sea, a elementos de muchísima actualidad dentro del plano de la arquitectura, del urbanismo, del interiorismo, etcétera, ¿no? Y ese es, digamos, estamos en ciernes y ya tenemos el proyecto preparado, y es como el proyecto de mi vida, porque ahí va a haber espacios de creación colectiva, espacios de interactividad, incluso de juego. O sea, como el propio museo tendrá como una especie
de rampa, de skaters, y como las esculturas permiten ser tocadas, no es como una obra plástica específica, puede ser un juego extraordinario, ¿no?
O sea que, pero más, o sea, sería como una exposición, ¿no?
Es un itinerante. Museo, es un museo.
Pero es algo itinerante, está pensado no para un sitio concreto, para un sitio en concreto.
No, es una muestra, que posiblemente es la muestra de esculturas de Dalí más grande del mundo. O sea, es una...
¿Pero dónde se va a hacer? ¿Eso se sabe o no se sabe?
Todavía no será en España, obviamente. No, estamos en negociación con una sede.
Como yo no soy periodista, no te lo quiero sacar. Simplemente quería saber si me había enterado.
Sí.
O sea, no lo estás diciendo porque no es todavía público.
Sí, no es todavía público.
Vale, pues nada, ya vemos que estás ahora a tope, ¿no? Ahí sí. Y en proceso creativo y de preparación de todo,
absolutamente.
¿No? Y nada, pues poco más. No sé si quieres añadir algo más.
En el fondo, siempre creo que debemos perseguir lo que excede a nuestra comprensión. O sea, si no, ¿para qué creer en el cielo? ¿Para qué creer en la metafísica? ¿O para qué creer en los sueños, ¿no? O sea, a pesar de que los sueños de la razón produzcan monstruos, como decía el maestro Goya, los sueños son también confirmaciones de una realidad ulterior que terminamos proyectando delante de nosotros como una especie de maravilla. O sea, la palabra deseo es desiderio, es contemplación de los celajes, contemplación de los sueños. Sin deseo realmente no hay creación. Pero por otro lado, paradójicamente no debemos permanecer en ese deseo, sino tenemos que concretar realidades, realizar. O sea, es muy importante que la lengua y que el pensamiento más reestructurado no tenga hueso. Hay que aprender a sacarnos el dolor, a crear sin provocarlo. O sea, siempre la creación debe ser atrevida, debe ser insolente, y no debe pedir permiso.
Pues nada, muchas gracias. Y bueno, ahora que ya nos conocemos, ya nos iremos viendo, o por lo menos con lo que has dicho de las redes sociales, ¿no? Pues por lo menos ya estaremos ahí más en contacto. Y eso, que vamos a despedir ya el programa. No sabemos si la semana que viene vendremos o no.
Ah, perfecto.
Pero bueno, ya veremos.
Ha sido muy agradable y bueno, es un momento de convergencia, linda conversación
contigo. Sí, yo al principio estaba un poco tenso porque, joder, es que no nos conocemos y es unas cosas que no domino. Luego el tema de Cuba, que es súper complicado de tratar, y es que es muy difícil ahora enfocar tantas cosas en una hora, pero bueno,
yo creo que queda para otra conversación, digamos, donde hablemos quizás en profundidad, donde ponga quizás otros discos que puedo incluso traerte, además de que el otro que te he traído
el otro no lo hemos escuchado, y también sería interesante escuchar otra música, otras músicas, ¿no? aunque no sean tuyas.
Y como te decía al principio, o sea, lo importante no es pensar lo mismo, sino aprender a pensar juntos, aprender a converger.
O sea, yo la verdad es que quedamos en que venías y has venido. O sea, yo solo siempre, por eso esto es una radio libre y es el programa se llama Lenguaje Abierto. Sí, sí. O sea, que es eso, ¿no? Desde el primer programa, aunque bueno, pues hemos ido, no siempre es así, ¿no? Pero se intenta, dentro de lo posible, porque no tenemos el tiempo para buscar gente para que venga para preparar todo lo que nos gusta en los programas, pero se trata de tocar temas más escabrosos. Exacto. Cosas que choquen, ¿no? De alguna manera.
La reafirmación de la diferencia. Hay una frase famosa que decía que la guerra se puede hacer con todos, la paz solo entre personas de honor.
Y aparte que es que la única manera de enriquecerte es con algo que no conoces, algo distinto.
Sin duda.
Si estamos todo el día aquí, diciéndonos todo lo que queremos oír y no saliendo de ahí, pues no, sería absurdo absurda hablar. Y venga, que sí, que nos vamos a ir porque ya nos estamos pasando de
sin
la hora.
Sin duda.
Así que muchas gracias y bueno, si surge, pues ya sabes, cualquier día que nos volvamos a ver, volvemos a pensar algo.
Quien lleva candela en la mano no puede esperar.
Y vamos a poner, he estado buscando alguna canción que tuviera algo que ver. Y siempre terminamos con música de por aquí, o de Zaragoza, o de Aragón.
Ajá, fantástico.
Y he encontrado un grupo de Huesca que se llamaba... Bueno, he encontrado, que ya la conocía la canción, pero he buscado en mi, en todos los discos que tengo por ahí.
En tu hemeroteca.
Es un grupo viejo,
sí,
que ya no están en activo, que era de... Pues eso, de los 80s, que era de Binéfar, que es un pueblo de Huesca.
Sí.
Y que... Bueno, pues que... Bueno, aquí voy a leer una cosa. Practicaban un perfecto combinado entre los destellos del mejor pop guitarrero con un contundente rock and roll troglodita. Y bueno, tiene una canción que se llama Llegaste a un lugar llamado ciudad, que vamos a escuchar. Y nos despedimos hasta la próxima semana. Así que muchas gracias. Y gracias. Nada, si surge otro día serás bienvenido por aquí, Adrián.
Estupendo, fantástico.
Y ahora espera que la tengo que buscar.
Ah, bueno.
Aquí. Venga, hasta luego.
Abur.
¡Cura descansar!